Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy, muy buenos días, España. Muy buenos días. 7 de noviembre. Ya le hemos hincado el diente a este mes oscurillo e insípido. Ánimo, que ya estamos más cerca de la Navidad luminosa de diciembre. Sigue lloviendo en toda España, excepto en las Islas Canarias y en el norte, mira tú por dónde. Hoy, por ejemplo, ni lloverá en Cantabria. Y en Oviedo verán el sol. Cosas divertidas de esta España diferente que a las 11 nos aclarará Olcina, nuestro hombre del tiempo. 347 fallecidos es la última cifra del virus ayer, algo menos que el día anterior, pero números fuertes. Las comunidades, ya lo has oído a Iván Alonso, siguen peleándose con las medidas que consideran oportunas. Cataluña prorroga otros 15 días el toque de queda. País Vasco y Murcia cierran la hostelería y los bares y Andalucía ampliará desde el lunes el toque de queda por zonas. Es puente en Madrid, el de la Virgen de la Almudena, que se celebra el lunes, pero como si no lo fuese. Hay cierre perimetral de la comunidad y 8 nuevas zonas sanitarias restringidas, hasta 41 en total ya. Aunque la verdad, los datos son mejores y están en 359 casos por 100.000 habitantes. En cambio, por encima de 700 casos por estos 100.000 habitantes, con cifras muy preocupantes, están Navarra, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Melilla y Ceuta. Y por si no tuviéramos poco con la enfermedad y con la crisis, que son nuestros problemas reales, ya tenemos aquí las primeras reacciones en Europa al Ministerio de la Verdad creado esta semana por el Gobierno. En Bruselas han saltado las alarmas. Cuando se ha sabido que será el jefe del gabinete de presidencia de Pedro Sánchez, Iván Redondo, su mano derecha en comunicación y en marketing político, quien va a dirigir la nueva Comisión contra la Desinformación, encargada de contrarrestar con campañas publicitarias financiadas con tu dinero y con el mío en las redes las noticias que el gobierno considere falsas o inadecuadas. Vamos a escuchar a la ministra Arantxa González Laya.
Aquí no se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales que falsean el debate público, que manipulan a nuestra población y que pueden causar un gran quebranto a nuestra democracia. De eso se trata.
Y la verdad, lo que sea la verdad, lo deciden ellos. Iván Redondo y González Laya. En la Comisión Europea y el Parlamento Europeo ya han confirmado que están analizando el plan español. Porque, entre otras cosas, no entienden que gravísimas medidas como estas se tomen en pleno estado de excepción, cuando los ciudadanos apenas se enteran de lo que ocurre y no pueden defenderse. Tampoco comprenden que sea un gobierno, una de las facciones políticas, quien se arrogue ese derecho. El portavoz del Ejecutivo Europeo, Johannes Barke, ha confirmado, son sus palabras literales, que, comillas, la orden del gobierno español se ha puesto en marcha basándose en la legislación de emergencia frente al coronavirus y la Comisión está vigilando este tipo de acciones. En realidad no podemos decir que lo que ha hecho Pedro Sánchez esta semana nos sorprenda. Primero, porque lleva toda la pandemia aprovechando la situación para sacar adelante leyes gravísimas, sin consenso alguno. Por ejemplo, esta semana, el quitar el español como lengua oficial y vehicular. Pero también porque esto de controlar la información lo ha preanunciado al menos dos veces, ¿eh? Dos veces. Nos ha dado indicios de por dónde iba. La primera, lo recordaréis, cuando el CIS de Tezanos preguntó a la población si quería una fuente única de información sobre el coronavirus. Os recuerdo el texto de la encuesta, que tiene bemoles. ¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y medios de comunicación social, remitiendo toda la información de la pandemia a fuentes oficiales ¿O cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones? Claro, con planteamiento tan sesgado, el 66,7% de los encuestados por el CIS dijo que quería la prohibición. ¡Vivan las cadenas! El otro momento grave, también lo recordaréis, fueron las declaraciones del general de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín, cuando señaló que los agentes de la Benemérita trabajaban en las redes sociales contra los bulos y, comillas, para minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del gobierno. O sea, que tenía a los agentes de la Guardia Civil trabajando para Pedro Sánchez. Estas declaraciones supusieron tal alarma que el ministro del Interior, Marlaska, tuvo que salir a desmentirlas. 3 meses después, Interior ascendió a Santiago a jefe del Estado Mayor de la Benemérita. Bueno, pues exactamente esto que anunció Marín y aquello que preguntó Tezanos es lo que va a hacer la nueva Comisión contra la Desinformación: dirigir las corrientes de expresión y pastorearlas de acuerdo con los intereses de Pedro Sánchez. Desde el gabinete de presidencia y con nuestro dinero. Salvo que efectivamente Europa se dé cuenta de que lo que pasa en España apesta. Que esto tiene que ver con otras cosas, como el intento de control del Consejo General del Poder Judicial o el establecimiento de 6 meses de estado de alarma apenas sin control. La gente, claro, no puede hacer nada. No es casi posible manifestarse. No se puede uno reunir en plataformas, en las casas o en los centros de información para preparar actos o discutir. Y las sensaciones de impotencia. Por eso es tan impresionante que la plataforma Más Plurales vaya camino de conseguir 1 millón de firmas contra la ley de educación, la que Carlos Herrera llama con toda razón la ley Lolailo. Porque es que lo consigue casi todo. Sacar el castellano de las aulas, permitir que los chavales pasen de curso sin aprobar, arrinconar la libertad de elección de los padres sobre el tipo de enseñanza o eliminar los exámenes unificados para el profesorado. 840.000 firmas se han conseguido ya una a una, de gente que está confinada prácticamente en su casa, que se va enterando de lo que ocurre como buenamente puede por medios como COPE y que da su nombre en esta plataforma. Ayer su portavoz, Jesús Muñoz, hablaba con Herrera.
Es un problema de libertad. Claro, nos encontramos con que normalmente los gobiernos y las administraciones públicas suelen ser intervencionistas. Bueno, las leyes no han sido nunca favorables a la libertad de enseñanza, siempre han tendido al control, ¿no? Pero bueno, en este caso ya supera con mucho cualquiera de las malas expectativas que teníamos y supone un camino de no retorno. Es decir, esta ley nos sitúa en una posición que acaba en un monopolio de la administración pública, que acaba en el intervencionismo absoluto de la administración en el ámbito educativo.
En fin, ya lo escucháis, leyes bien preocupantes que se refieren a las libertades de las personas, a su libertad para reunirse, a su libertad para enseñar o aprender y a su libertad para informar. Vamos a examinar esta cuestión del Ministerio de la Verdad con Isabel Gonzalo Hernando, porque curiosamente el intento de pastorear a la opinión con esta comisión contra la desinformación suplanta instituciones que ya existen. Por supuesto, son los tribunales de justicia los que determinan si un medio de comunicación miente o no miente y establecen las penas. Esto en cualquier democracia. Pero es que además, si alguna entidad no quiere recurrir a la justicia, tiene una comisión de arbitraje, quejas y deontología del periodismo que ha sido la autora de distintos fallos bien interesantes cuando se han producido este tipo de debates. Isabel Gonzalo Hernando es efectivamente miembro de esta comisión. Muy buenos días, doña Isabel.
Buenos días, Cristina.
¿Qué le parece, en primer lugar, este Ministerio de la Verdad?
Bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que acabas de comentar, con lo que está publicándose en los medios, tanto afines como no afines al gobierno, sobre el ataque flagrante que supone esto a un derecho como la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de información, que ha costado tanto tiempo consolidar en España y que ha costado tanto esfuerzo a tantas generaciones de periodistas, a trabajadores de todo tipo, pero sobre todo luchadores por la libertad que han conseguido esta gran cuestión que es el derecho a la información y que de repente, por una veleidad de un gobierno, bueno, pues se pone en cuestión, ¿no? Que así se ha puesto, las instituciones europeas se han puesto como se han puesto porque es una barbaridad.
Lo que curioso es que esta comisión de arbitraje que tiene España y que de la que usted es miembro es prácticamente desconocida. Coméntenos su función.
Bueno, la comisión de arbitraje es una comisión muy prestigiada dentro de los medios de comunicación. Es una comisión que se funda a través de diversos procesos y que tiene su andadura en don Antonio Fontán, que es su primer presidente, y su vocación es precisamente que se cumpla las funciones del Código Deontológico de la Abogacía, que una de ellas, me ha encantado leer la orden esta del Gobierno, porque una de ellas es la búsqueda de la verdad, la protección a los ciudadanos buscando la verdad, o sea que lo que defiende el Código Deontológico de la Abogacía, del periodismo, es exactamente eso. Esta comisión, que está formada por periodistas y por abogados, está muy prestigiada, como ha dicho usted. Es verdad que tiene resoluciones que son objeto de tesis doctorales, tiene resoluciones que han provocado la dimisión de algunos directores de medios de comunicación. Y a ella puede acudir cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier institución que considere que una noticia ha vulnerado su derecho, que una noticia no se ajusta a los parámetros deontológicos, a la moralidad que tiene que tener un periodista. Esto es la función que tenemos.
Claro, lo que sorprende muchísimo, por ejemplo, y la Comisión Europea lo está señalando también, es que el Gobierno se arrogue la función de establecer qué es verdad y qué no, y quiénes difunden la verdad y qué no, y que ni siquiera cuente con los agentes sociales, con ustedes, por ejemplo.
Para nada, no cuenta para nada. Es más, ha salido en tromba el periodismo contra esta cuestión. Además, es que el Gobierno se apoya en un plan estratégico de la Unión Europea, que no es ni siquiera una norma, no es ni siquiera una directiva, no es derecho positivo. Se apoya en una cuestión que está, además, en entredicho por el propio Grupo Socialista Europeo y que no preguntan, o sea, el Gobierno directamente lo que ha hecho, yo creo que es algo que va a rectificar, yo tengo esta esperanza, porque es tal barbaridad, es tal ataque a la libertad de prensa que lo rectificará. La comisión supongo que hará algo, porque nosotros vamos siempre a impulso de una queja, somos una comisión de quejas, resolvemos quejas, pero de cualquier manera el periodismo entero, yo creo que está protestando con toda la razón, pero no solamente el periodismo, todos los juristas, magistrados. No solamente tenemos la comisión de quejas, tenemos también los tribunales de justicia, como ha dicho usted. Es verdad que hay muchísimos mecanismos y el Gobierno puede mirar a Europa, puede mirar a países como Alemania, como Francia, como el Reino Unido, donde efectivamente se establecen otros mecanismos. Ha aprovechado una puertita que tenía, que es un plan estratégico que no está en vigor y que además es para cosas de terrorismo, que no tiene nada que ver para, bueno, pues sentar unas bases de algo que es control gubernativo de los medios de comunicación, que es una aberración, sinceramente.
Claro, han protestado la Federación de Asociaciones de Periodistas, la AFAPE, que ha pedido al Gobierno que aclare las funciones de este comité gubernamental, y la Asociación de la Prensa de Madrid, que ha sido más contundente y que apunta a que la idea del gabinete de Pedro Sánchez puede derivar en censura. ¿Podría usted explicarnos, en el caso de la Comisión de Arbitraje, quejas y deontología del periodismo de la que forma parte, en qué casos han funcionado como autocorrectores del sistema? Quiero decir, usted mencionaba, por ejemplo, la dimisión del director de algún medio de comunicación y creo que Casa Real también en algún momento ha reclamado lo que consideraba un exceso de la prensa.
Efectivamente, nosotros cuando llega una queja a la comisión, pues se analiza. Lo primero que se hace es ver si es susceptible, porque otra cosa que pasa y que el Gobierno también ha hecho mal es que no es lo mismo una red social que un medio de comunicación. Y además esto hay que tenerlo muy claro y también las manifestaciones de González Daya que hemos escuchado ahora Es que lo que hacen es un poco, encuentro, insultar a los ciudadanos. O sea, señora, usted no tiene que decirnos a nosotros qué es la verdad, ni tiene que vehicular nada para saber que nosotros, los ciudadanos, sabemos discernir, o por lo menos tenemos esa vocación en nuestra libertad, en nuestro ejercicio democrático. Lo que la comisión hace es, efectivamente, depurar moralmente y deontológicamente la responsabilidad de los medios de comunicación para ceñirse a los parámetros de información veraz, de respeto a la dignidad de las personas, todos los puntos del código deontológico del periodismo. Entonces, cuando se detecta, siempre, por supuesto, con todas las garantías, igual que hacen los tribunales, con el principio de audiencia al interesado, igualdad de partes, todos los principios jurídicos que garantizan que las partes se pueden defender, se escucha al supuesto atacador del derecho de información y se emite una resolución con el consenso de la comisión y, ya digo, con la opinión jurídica y opinión periodística de prestigiosísimos compañeros míos de la comisión. Y, bueno, se emite una resolución que, efectivamente, es su acatamiento es voluntario, por así decirlo, pero siempre se acata y los medios de comunicación pues tienen un profundo respeto a la comisión y, efectivamente, pues asumen nuestras decisiones, porque en ello va también el prestigio. Lo peor que hay, en mi opinión, para un medio de comunicación es que se le desprestigie. El mayor desprestigio es que se le diga que no cumple con la verdad.
Entonces, ¿es cierto que dimitió un director del Confidencial a raíz de una de sus decisiones?
Sí, creo que fue de este medio, sí.
Efectivamente. Bueno, pues esta comisión existe, la de arbitraje, quejas y deontología del periodismo. Parece mentira que la decisión del gobierno, entre otras cosas, se haya tomado a sus espaldas. Veremos a ver qué ocurre, porque Europa ya ha puesto pie en pared y yo creo que se han dado cuenta de que esto tiene que ver pues con cosas como el intento de controlar al Consejo General del Poder Judicial en España o de establecer un estado de alarma. Bueno, esto no es intento, ya es un hecho, sin que el presidente comparezca cada 15 días o cada semana a explicar por qué evolucionan las cosas en una u otra dirección y por qué es preciso limitar las libertades públicas, que es lo que está ocurriendo con el Estado de Derecho. Doña Isabel Gonzalo Hernando, miembro de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted, doña Cristina, y buena mañana. Muchas gracias.
Buen saludo. Adiós. Hoy en el Santoral hay un obispo de nombre muy gracioso, San Willibrordo. Vamos a ver qué nos dice en 40 segundos de cultura el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a San Willibrordo. En el año 734, San Beda el Venerable escribe de este santo, hijo de un cristiano anglosajón. Al morir, la madre opta por la vida monástica mientras el padre vive en la más absoluta soledad. Diversos son los monasterios por los que pasa, empeñado en predicar el Evangelio. En Frisia marcha con 12 monjes a anunciar la buena nueva en un ambiente nada halagüeño, pero su paciencia y tesón dará los frutos esperados. Así surgen las primeras comunidades de cristianos allí. El Papa Sergio I le consagra obispo y él levanta la Basílica del Salvador en Utrecht al tiempo que abre nuevos monasterios. San Willibrordo muere el año 739 y es uno de los pioneros en la evangelización del mundo anglosajón.
Le he preguntado a nuestra psiquiatra, Marian Rojas Estapé, de qué nos va a hablar esta mañana, a partir de unos instantes, y lo hará de todas estas personas que tienen una altísima sensibilidad, esto es, que perciben de manera muy evidente sonidos, ruidos, incluso texturas de los objetos, y que hiperreaccionan en las relaciones sociales. Pero antes tendremos una historia apasionante, dolorosa y a la vez muy estimulante. La de un joven que con 24 años en la flor de la vida y a raíz de una meningitis vio amputadas sus cuatro extremidades, las manos y las piernas. Él mismo nos lo va a contar.
Escribe a Cristina López Slichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Oye, ¿qué es lo más innovador que te dio tu seguro?
Pues una carpetita súper mona con gomitas, incluso con un hueco para poner el boli todo. ¿Y el tuyo?
Pues poder pagarlo mes a mes. Es que mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecto.com.
Es el momento de ahorrar.
En el aniversario del ahorro de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1.500 artículos.
Por ejemplo, en todos los productos Pantene. Comprando dos te descontamos el 70% en la segunda unidad.
Y además sorteamos 625.000 euros en vale regalo.
Aniversario del ahorro.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con Renault Now, noviembre es Nowviembre. Y las mejores ofertas serán Now y para todo el mes. Aprovecha Now en toda la gama Renault y Renault Híbrido sin cuotas hasta 2021. Empresa colaboradora del Plan 2020 de apoyo al deporte de base.
Comienzan las semifinales de Idol Kids.
Wow.
El espectáculo aumenta.
Te has superado.
El talento se desborda.
Has estado maravillosa, ¿no? Lo siguiente.
Las emociones no paran.
Impresionante.
Wow. Idol Kids. Primera semifinal, el lunes por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es llevamos el ahorro dentro. Por eso tienes la cinta de lomo de cerdo en trozos a solo 3,99€ el kilo. Y jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, el lujo, por solo 79€ la pieza. Solo hasta el 8 de noviembre, tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en Junkers.es.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo. De todo lo que tiene que ver con tu inversión. De quedar con tu cuñado o aprender inglés, te ocupas tú. Bankia, así de digital, así de fácil. Inversión desde solo 1.000 euros. Más información en Bankia.es.
Hoy es el día para llevar nuestra energía más lejos. Porque contamos con la energía del sol, del viento, del agua, para hacer nuestro hogar más acogedor. Porque en Endesa generamos empleo y riqueza en las comunidades donde operamos a través de una transición energética justa. Hoy tenemos una energía mejor para un mundo mejor, pero sobre todo, una más sostenible. Descubre más en endesa.com.
Oye, ¿qué es lo más innovador que te dio tu seguro?
Pues una carpetita súper mona con gomitas. Incluso con un hueco para poner el boli todo. ¿Y el tuyo?
Pues poder pagarlo mes a mes. Es que mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecto.com.
Esta es mi invitación.
Arnold Schwarzenegger.
¿Te apartas un segundo?
Jamie Lee Curtis.
Me he casado con Rambo.
Mentiras arriesgadas.
¿Qué le voy a hacer? Soy un espía.
El sábado por la noche, en 13.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910 49 99 99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Te
sonrisa decora la tarde con canciones hermosas que vuelan, mariposas que llenan el aire de esperanza y dulce.
Ojo, 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 porque recibo noticias de doña Isabel Gonzalo Hernando precisando las declaraciones que nos ha hecho sobre la comisión de arbitraje, quejas y deontología, el director, que tuvo que dimitir en virtud justamente de las informaciones de este medio, fue el del Confidencial PR Noticias. Con relación al director del Confidencial, del que se ha dicho en antena que dimitió, lo que ocurrió es que fue reprendido sobre una información errónea sobre la Casa Real. En cualquier caso, valga esta precisión para indicar el trabajo interesante de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, que ya vigila suficientemente cuanto hacemos los medios de comunicación a instancias de los distintos agentes sociales. No hace falta que Iván Redondo nos vigile. Y en cualquier caso son los tribunales los que establecen la verdad o no verdad de las informaciones, no los agentes políticos. Y vamos ahora a la historia que os mencionaba antes. Porque con 24 años estás en la flor de la vida, con toda la vida por delante, valga la redundancia, puedes ser atleta con una vitalidad gigantesca y entonces pueden llegar unas molestias en la garganta, lo que parece una gripe. Poco después esas molestias pasan a ser algo mucho más grave y el diagnóstico cambia radicalmente. Es una meningitis bacteriana y te ves en la UCI del hospital debatiéndote entre la vida y la muerte. Tras despertar del coma, descubres una de las cosas más duras que te pueden pasar y es que ya no tienes extremidades. Te han amputado las manos y las piernas. Esto que te cuento no es la premisa de ninguna película. Es la vida real y concretamente la de Davide Morana, un atleta italiano y conferenciante. Muy buenos días, Davide.
Hola, muy buenos días, Cristina. Muy buenos días, oyentes. ¿Qué tal?
Encantada de saludarte y muy agradecida de que hayas escrito en un libro, en la editorial Montena, con tu novia, con Cecilia, lo que te ha ocurrido y que nos anima muchísimo, la verdad, porque yo creo que las personas que viven desafíos de este tamaño verdaderamente constituyen un ejemplo social. El libro de la editorial Montena se llama Arriba la vida. Yo he contado grosso modo lo que te ha ocurrido, pero cuéntanos tú con detalle ese momento durísimo en el que te das cuenta de que tu vida ha cambiado por completo.
Pues Cecilia, que es la escritora del libro, ha conseguido plasmar toda la historia, ¿no?, de mi superación con respecto a la enfermedad en este libro, ¿no? Y bueno, lo que iba a ser una tragedia resultó ser algo ventajoso. Parece una paradoja, pero desde aquel terrible momento mi vida cambió no para mal, sino para bien.
Claro, son palabras fortísimas. Vamos a ver primero qué es lo que ocurrió, cómo apareció esta enfermedad.
Bueno, la enfermedad apareció de un día a otro. Yo siempre he sido un chico muy muy atleta, con muy buenos hábitos, trabajaba, estudiaba, en fin, tenía una vida plena y la enfermedad pues me cogió de sorpresa. Pues una noche de 18 de enero de 2018, pues me encontré mal y bueno, parecía una gripe, ¿no? De hecho, los médicos de urgencias me dijeron que probablemente estaba pasando por una gripe y que me fuera a casa con un paracetamol y un ibuprofeno para aliviar los síntomas, nada más. Pero bueno, al día siguiente el escenario fue otro, totalmente distinto, con los verdaderos síntomas de la meningitis, que son bien diferentes y mucho más graves.
La cuestión es que un chaval de 24 años despierte en el hospital y no solamente tenga que preocuparse por la evolución de la cuestión vírica, sino por estas severas amputaciones, tiene que ser un momento imposible de imaginar, la verdad, Davide.
Hombre, sí, es que no te lo imaginas. O sea, sabes lo que es cuando estás, cuando te encuentras en la situación, ¿no? Y la cosa es que al despertar del coma aún no tenía las amputaciones hechas. O sea, aún guardaba mis extremidades, pero que al fin y al cabo no eran mías, porque las extremidades estaban totalmente ennegrecidas y no podía moverlas. Con lo cual, pues, en esos momentos previos a las amputaciones daba ya por hecho que mis extremos, o sea, despedirme de mis miembros, pues no podía controlarlos.
Esto indica una fortaleza mental enorme. Me imagino que incluso tu recorrido como atleta, pero también tu personalidad han definido esta valentía.
Sin duda alguna. El deporte disciplina, el deporte es superación, te obliga a luchar por cada objetivo. Y sin saberlo, a la hora de encontrarme y de enfrentarme al tremendo bache de la meningitis, pues estaba automáticamente e inconscientemente poniendo en acto todos esos valores y todas esas actitudes que fui aprendiendo gracias al deporte y gracias a la conciencia de la realidad que nos rodea.
Normalmente estamos en un mundo en el que vemos correr a personas a las que les falta una pierna o vemos manos robotizadas en personas que han perdido un brazo, pero tú cuentas a través de Cecilia en el libro que en tu caso la rehabilitación fue difícil y que faltaban prestaciones del sistema sanitario en lo referente a la financiación de tus prótesis. ¿Qué pasó?
Pues simplemente la seguridad social no financia el coste total de unas prótesis de buena calidad que te permiten poder optar a una autonomía. Como entenderás, un chico tetraamputado que le faltan los cuatro miembros, como yo, pues necesita materiales de calidad para poder luchar, para poder hacer una rehabilitación en condiciones, para finalmente alcanzar pues la independencia. Pues que algo muy duro, lo más duro es depender de los demás. Una vez que nos quiten la nuestra independencia, pues nos sentimos perdidos, ¿no? Como sin ningún sentido en la vida. Con lo cual, pues yo necesitaba esa autonomía, necesitaba esa luchar por mi independencia. Y al saber que la seguridad social nos financiaba un 3% por cada componente, estamos hablando de pies de 5.500 euros, de encajes de 2.000 euros que te financian 500, que te financian 200 euros para un pie, pues como entenderás, un chico camarero que sobrevive con 500 euros al mes no puede financiarse un coste tan brutal para volver a ser autónomo y a la vez ser una persona más en la sociedad y no una persona menos. Con lo cual, gracias a Cecilia, que montó una página web y en el que se ponía la cuenta bancaria de ahí para que la gente pues pudiera ingresar y así empezar una recaudación de fondos, si no hubiera sido por ella y por la gran solidaridad y amor de la gente, pues no estaría aquí hablando contigo, así de claro.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Sí. Cuando tú te ves de esta manera impedido, después de una carrera deportiva, ¿cómo evolucionas hasta decir, voy a ponerme de nuevo a hacer deporte?
Pues no, la verdad es que no te lo planteas. O por lo menos en mi caso, ni me lo pensé. Es decir, lo dije y ya está. O sea, desde el hospital, cuando gracias a perfiles Instagram de otros atletas que corren con o hacen deporte con sus prótesis, se me materializó la idea de poder hacer deporte y enseguida correr. Con lo cual, pues no conllevó ningún tipo de fatiga, por así decirlo, o de esfuerzo. Simplemente daba por hecho ya que una vez conseguido el dinero, pues iba por unas prótesis de correr, me las iba a poner y adelante con todos los retos deportivos que a día de hoy pues nos permiten a nosotros amputados poder optar para yo que sé, un mundial, un europeo y, si Dios quiere, también una paralimpiada.
¿Podrías decirnos por qué has titulado tu libro Arriba la vida?
Bueno, Arriba la vida es el lema que caracterizó mi perfil Instagram desde el principio y también mi filosofía de vida, la vida primero, aunque sea difícil, aunque sea dura, aunque sea tremenda. Y bueno, como en el libro no es solamente la historia de un chico amputado, sino una historia de vida real. Y que a pesar de los golpes tan duros a los que estamos expuestos cada día, siempre hay salida. Y la salida, si te lo curras y te esfuerzas y sobre todo eres constante, la recompensa suele ser enorme. Con lo cual, arriba la vida siempre, en la guerra y en la paz, siempre.
Es bellísimo. Para ti, desde luego, la experiencia del coronavirus, me atrevo a decirlo, no tiene que ser tan dura como para el resto de nosotros. Quiero decir que el pensar con terror en las circunstancias, el temer también la incertidumbre, yo no sé si lo vives sí. Igual.
Bueno, yo lo vivo con serenidad, pues sé perfectamente que es algo momentáneo y que va a pasar. Y que con paciencia, aguante y constancia, como te decía antes, se consiguen los problemas. Los problemas no suelen ser para siempre, para nada. Están para ahí para fortalecer, no para perjudicar la persona o, en este caso, la sociedad. Simplemente hay que aguardar paciencia y no quejarse demasiado. No sé si me explico.
Perfectamente, pero realmente nos resulta difícil seguirte porque vas muy por delante. Una última cuestión. Tú afirmas que tu vida, tras haber perdido las manos y las piernas, ha cambiado en positivo. Explícanos sí. Por qué.
Ha cambiado en positivo porque desde la pérdida de mis cuatro miembros he ganado mucho más que cuatro muñones o una segunda oportunidad, ¿vale? He ganado amistades, he ganado poder poner al alcance de los demás mi experiencia para ingresar mi granito de arena en la sociedad, para que la gente empiece a relativizar sus problemas en su día a día y que empiece a cambiar el chip, ¿no? Y luego pues es que estoy bien, estoy vivo, tengo un montón de proyectos por delante súper ilusionantes que me van a permitir conocer gente maravillosa, compartir momentos maravillosos y por ello pues no consigo mirar hacia el pasado con miramientos, con rencor, con rabia. Para nada. Por eso decía lo de la paradoja, porque miro hacia atrás y el sentimiento que pruebo, el único sentimiento que pruebo es gratitud, nada más.
Impresionante, de verdad. Gracias por ir por delante, por ser un ejemplo para tantas personas que ahora lo están pasando mal, que han perdido a sus seres queridos o que se debaten en el hospital entre la vida y la muerte. David Morana, autor de este libro imprescindible de la editorial Montena, Arriba la vida. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ti, Cristina. Que tengas buen día.
Un saludo.
Tengo 5 añitos y este año van a venir los reyes con mascarilla y con las manos desinfectadas. Los camellos no van a pasar a nuestra casa porque son muy grandes y no tienen las patas desinfectadas. Se lo van a pasar los reyes, nos van a poner con regalos, luego vamos a salir y van a desaparecen y no van a dejar una nota. Nos van a traer muchas mascarillas de colores, gel.
Es que me troncho con ellos. Si es que son como Dávide. Sed como niños, ¿no? Dijo alguien alguna vez. Ilusionarse con las mascarillas de colores que traen los reyes. Es que me troncho con ellos. Por cierto, era Elsa, de 5 años, la que nos hablaba. Y emocionarse por casi todo, preocuparse por las cosas, grandes y pequeñas, sentir el peso de las injusticias, molestarse por casi nada, son circunstancias en las que prácticamente todos nos hemos visto. Pero hay personas especialmente sensibles. Vamos a hablar de esto con Marian Rojas, autora del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, que ya es un bestseller. Marian, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Efectivamente, estás hablando de un tema que es interesante y que muchos oyentes se van a sentir identificados. Y estamos
¿Sí
hablando
te parece?
De...
Sí, si te parece, vamos a escuchar a dos de ellos, ¿eh? Porque,
ah, me parece estupendo.
Sí, sí, porque hay dos personas que nos han descrito esta circunstancia.
Yo me incluyo dentro de esas personas que tenemos exceso de sensibilidad. Percibimos cosas que los demás no ven, pero también por ello mismo sufrimos bastante. Los trucos son para nosotros de tener mucho cuidado porque cuando te quieren hacer daño saben por dónde entrarte.
Las personas hipersensibles captan más el sufrimiento así como las alegrías. Creo que la manera de tratarlas es igual que cualquier otra persona, pero quizá extremando un poco la manera de decir las cosas, pausado, con buena intención, en un momento que la persona hipersensible esté tranquila.
No sé si te responde a los pacientes que presenten estas altas sensibilidades, Marian.
Efectivamente, estamos hablando del PAS, ¿no? Que es lo que se llama hoy en día la personalidad altamente sensible, descrita por Elaine Aron hace unos años. Y yo siempre le pregunto, ¿no? A cuando tengo un paciente delante, le digo, ¿tú notas que te preocupas por los demás más de lo normal? ¿O buscas constantemente la tranquilidad y el sosiego? ¿O te alteran los lugares caóticos? ¿O percibes la realidad de forma intuitiva más profundamente que la gente que te rodea? Por ejemplo, estas son algunas de las cuestiones, ¿no? Y estos son algunos de los rasgos de las personas con PAS, con personalidad altamente sensible. Son personas que poseen un sistema nervioso más sensible y perciben con mayor intensidad los cambios y los detalles del entorno. Por ejemplo, un exceso de estimulación les puede perturbar profundamente. Y yo creo que, Cristina, este tipo de gente puede ser que hayan existido a lo largo de la historia y que siempre haya habido gente así, pero ahora ha salido a la luz y se ha estudiado más. Yo creo que se ha estudiado porque como vivimos en la sociedad más hiperestimulada de la historia, es más sencillo que los sentidos de ciertas personas se puedan saturar. Entonces, se ha estudiado mucho, hay un componente genético. En el año 2015 en la Universidad de Columbia se estudió que son personas que tienen una mayor disponibilidad a la norepinefrina y esto hace que tengan mayor viveza perceptiva y sensibilidad emocional. Y luego hay rasgos de personalidad que pueden surgir porque han sufrido en la infancia algún tipo de herida emocional, algún tipo de bullying, de acoso, que hace que sus sentidos se queden como más vivos, o simplemente puede ser que hayan desarrollado este tipo de personalidad porque tengan algo dentro de ellos que se desarrolle, que salga a la luz. Y entonces, ¿cómo suelen ser?
Pues son personas... un segundo, el hecho de que hayas dicho que el hiperestímulo en general, proporcione o propicie estas personalidades, nos hace pensar que estas se dan ahora más que antes.
Bueno, lo que yo creo es que si tú lees historias de algunos poetas, de algunos artistas, porque ahora te explicaré que sueles darse en personas muy creativas, claro, esta gente pues probablemente no sufría tanto, porque esta gente sufre ante el exceso de estímulos, de sufrimiento, de dolor, de noticias negativas. Es gente que empatiza tanto que se ilusiona por una pequeña cosa o sufre desproporcionadamente ante una pequeña frustración. Es decir, sus sentidos, decía Jung, es un enorme procesamiento emocional y una enorme sensibilidad. Entonces, si el mundo no para de darnos noticias, de recibir estímulos, ruidos, sensaciones, es gente que se toma algo de comida y sus sentidos lo degustan de forma mucho más completa. Y, por ejemplo, hay grandes chefs que pueden tener un pas, o puede haber poetas con un pas, o músicos con pas, es decir, o artistas o arquitectos. Yo tengo una amiga que escribe poesía que tiene un pas, tengo un amigo que es arquitecto que tiene un pas. Es decir, suelen ser gente muy creativa porque tienen esas facultades más desarrolladas, porque su relación con la realidad es mucho más cercana, mucho más, lo captan todo. Y eso es un problema porque, claro, también se sufre mucho más, ¿entiendes? Es gente que incluso una medicación les hace más efecto que a una persona que no lo tiene. Entonces yo en este tipo de pacientes siempre doy dosis infantiles cuando tengo que dar una medicación para lo que sea, porque las medicaciones afectan más, tienen más efectos. Pero también, por ejemplo, tienen más facilidad para sentirse cansados y agobiados. Tiene una cosa muy buena y es que tiene una gran empatía y se pone en el lugar del otro, pero en ellos gana siempre la parte del corazón. Es decir, la parte de la cabeza cuesta más que sea la cabeza la que tome las decisiones, porque el corazón es el que está siempre tomando las decisiones.
Luego, ¿Y esto es una patología? ¿Hay que tomar medicinas? ¿Qué podemos hacer?
No es una patología, es un rasgo de personalidad. Y lo más importante es darse cuenta que uno lo tiene. Y muchos de los oyentes lo estarán escuchando y se darán cuenta y dicen, ay, pues yo me relaciono con esto, ¿no? Lo segundo es ver hasta qué punto esto te hace sufrir. Y hay libros, la propia Elena Aron, yo en el mío también describo un poco este asunto, tiene un libro que lo explica y que detalla cómo hacerlo. Porque mucha gente con PAS tiene hijos con PAS, que es lo que se llaman los NAS, los niños de alta sensibilidad. Y muchas veces estos niños sensibles, hay que tener en cuenta, Cristina, que la sensibilidad está muy reñida en el siglo XXI, porque parece que la sensibilidad va en contra de la fortaleza que se pide, que lo emocional se asocia a la debilidad. Y muchas veces la sensibilidad está asociada pues a mayor inteligencia, a mayor creatividad, pero hay que entender que uno lo tiene y relacionarse con eso de forma sana, intentar, uno, si uno sabe que los ruidos excesivos le alteran, pues medirse, que si el cansancio te cambia un poco y estás más irritable, entenderlo. Es decir, conociéndote puedes enfrentarte a la realidad de forma mucho más sana, pero no, para nada es un trastorno, a menos que tú no sepas capaz de gestionarlo. Y ya te digo que hay muchísima gente muy exitosa que lo tiene, pero cuando uno no sabe que esto es lo que tiene, sufre mucho. Esto yo quería hablar de este tema, Cristina, porque yo le hice un apéndice en mi libro muy sutil sobre este tema y no sabes la cantidad de gente que me ha escrito solo por ese apéndice diciéndome, ahora entiendo por qué yo sufro tanto, por qué estos temas me afectan tanto, por qué los ruidos, por qué las luces, o por qué ciertas noticias, o por qué me tengo que alejar de algunos entornos. ¿Entiendes?
Perfectamente, perfectamente. ¿Qué recomendarías finalmente?
Pues mira, yo lo que recomendaría es que los que sufran de esto que no se agobien, ¿no? Ya decías, George Sand, que la cabeza busca, pero es el corazón el que encuentra. Y entonces, si tienes esa capacidad tan buena de intuir la realidad, que no la pierdas, ¿no? Pero cuando notes que es el corazón el que hace un golpe de estado y que todo lo que te sucede simplemente está regido por la sensibilidad, intentar cuidarte, entenderte, y si necesitas pedir ayuda para gestionarlo de una manera que no te haga sufrir, que no tengas miedo de pedir ayuda, porque los profesionales en este tema pues tenemos experiencia y podemos ayudar.
Marian Rojas Estapé nos ayuda cada sábado. Muchísimas gracias, amiga.
Gracias, Cristina. Buen fin de semana. Un abrazo.
Vamos a hablar del tiempo, que también influye muchas veces en las personas con altas sensibilidades y en las que no.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Slichting.
COPE, estar informado.